en todo ese proceso de cierta vuelta a la normalidad, los datos sanitarios van a ser básicos. En el momento en que se detecte cualquier nuevo brote, cualquier aumento de los contagios, podríamos volver otra vez hacia atrás. Y en esas fases que se abren a partir de ahora, la atención primaria, los médicos de familia van a tener un papel relevante. Es lo que se está diciendo. Se les está pidiendo que ahora tomen de alguna manera el relevo de lo que ha sido hasta ahora en los hospitales, fundamentalmente esa crisis. Vamos a ver cómo está la situación en los centros de atención primaria de nuestra comunidad autónoma. Lo hacemos con Maxi Gutiérrez, médico de familia y es portavoz de OSATSE en la Sociedad Vasca de Medicina de Familia y Comunitaria. ¿Qué tal, egunon, Maxi?
Egunon, buenos días.
Como decimos, ahora toda la atención se vuelca más hacia la atención primaria, hacia los médicos de familia, los que se les quiere dar una relevancia muy importante en esta fase de desescalada. ¿Cómo afronta la atención primaria esta nueva responsabilidad?
Bueno, nosotros lo primero que tenemos que decir es que esto es una nueva responsabilidad relativa, ¿no? Nosotros desde el día cero venimos trabajando y trabajando mucho con los pacientes con COVID-19 desde el primer día, ¿no? Hemos tenido que darle una vuelta absoluta al sistema para poder seguir recibiendo aquellos pacientes que sin síntomas graves, es decir, eso ocurre con el 80% de la población, con síntomas de fiebre, de dolor de cabeza, de síntomas respiratorios, están en su casa. Están en su casa pasando los síntomas infecciosos, haciendo el aislamiento, y en todo eso hemos estado acompañando, llamando por teléfono de una manera bastante continuada para poder ir gestionando esos temas y ir valorando los signos de alarma para que, si eso se producía, si había alguna complicación, los pacientes pudieran ser vistos en los centros de salud o, si la situación era todavía más complicada, en el ámbito hospitalario. Luego, ya llevamos unas semanas de mucho trabajo y de aportar también en esta pandemia.
¿La medicina de familia ha sido partícipe en las decisiones? ¿Se han escuchado hasta ahora o se están escuchando sus propuestas, lo que se necesita? El lunes se reunió el Consejo Asesor de Atención Primaria aquí en Euskadi. ¿Qué se ha planteado?
Bueno, todo lo que hemos ido haciendo, lo hemos ido haciendo en relación con lo que Osakidetza y el Departamento de Salud ha ido pidiendo. Lo hemos tenido que ir haciendo muchas veces sobre la marcha, con poca evidencia científica, con poca experiencia previa, ¿no? Y eso supone, bueno, pues que en algún momento hemos podido tener desajustes, que seguramente no hemos hecho las cosas del todo bien, pero ahí nos hemos ido bandeando con todo esto, ¿no? Como hemos ido pudiendo, haciendo propuestas, implementando cuestiones, poco a poco la tarea ha sido fácil, ¿no? Y a partir de ahora también se presenta incierto y, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Dispuestos a colaborar a lo que haga falta.
Han empezado a hacer ya los tests, estos tests que quieren dibujar la fotografía de cómo está la situación ahora mismo de los anticuerpos entre la ciudadanía. ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Cuántos han hecho y cuál va a ser el proceso a partir de ahora?
Bueno, cuando hablamos de test no podemos hablar de test en general, ¿no? Llevamos ya días haciendo test, lo que llamamos la PCR, en los pacientes que acuden a los centros de salud por indicación de sus médicos, desde el teléfono, que están sintomáticos. Y bueno, eso nos ayuda después al seguimiento y a poder tomar decisiones. Eso ya se viene haciendo desde hace unas semanas. Por otra parte, ahora estamos colaborando con el trabajo que desde el Ministerio se inicia, se ha iniciado en esta semana, de estudio serológico de pacientes al azar para saber cómo está la situación inmunológica de la población general, ¿no? Por otra parte, también hay otro estudio en marcha, que es hacer un estudio serológico de los pacientes que han estado en su casa, que han tenido síntomas, que supuestamente han pasado la enfermedad, pero no hemos podido hacer la prueba, porque en aquel momento era imposible. Eso, que lo ha puesto en marcha desde el Departamento de Salud, pues también estamos colaborando en ello, ¿no? O sea que, como veis, la tarea es importante.
¿En algún momento no se han hecho test a estas personas que estaban en sus casas con síntomas, bueno, no suficientemente graves como para estar en el hospital, porque no había EPIs para poder ir a esos domicilios a hacer las pruebas?
No, la razón no ha sido la falta de material para no hacer pruebas, ¿no? La razón ha sido que el número de casos era tan grande y tan importante que en ese momento lo que primaba era la atención a los síntomas. Por tanto, las personas que estaban con síntomas leves, bueno, pues con un seguimiento adecuado podíamos asegurar que con su aislamiento domiciliario y las normas de cuidado, pues podían ser atendidos. Eso era lo primordial, ¿no? Antes que realizar un test, que como digo, se van a poder realizar ahora posteriormente para saber cuál es la situación inmunológica. Pero en ese momento, en la situación en la que estábamos, era imposible poderse plantearse o ir a los domicilios o que los pacientes se movieran, todo resultaba complicado por el riesgo de contagio de otras personas, etcétera, ¿no? Uh-huh.
¿Se han sentido protegidos en todo momento? Porque también los médicos de familia se han quejado de que han estado olvidados, todavía no se les ha hecho el test a todo el personal que trabaja en atención primaria, en algunos momentos se han quejado también de falta de esas medidas de prevención para el propio personal. ¿Cómo está la situación, señor Gutiérrez?
Bueno, una situación así descoloca absolutamente a todo el sistema. Y por tanto, pues ni estábamos preparados para esto, ni suponíamos que las cosas podían ir de esta manera, con lo cual la adaptación es continua, inicialmente. El material se ha ido disponiendo de él progresivamente. Hemos ido concienciándonos también nosotros progresivamente de que nos teníamos que proteger. Hemos ido, digamos, adaptándonos a las situaciones según se han producido, ¿no? Esta semana se han empezado a hacer los test a los profesionales, ¿no? Con lo cual también hemos dado un paso más, bueno, pues para saber cuál es la situación en la que estamos atendiendo, ¿no? Bueno, son todos momentos de dificultad, de desajuste a veces, que, bueno, que nos han ido haciendo, teniendo que ir moviéndonos y teniendo que ir viendo cómo lo hacíamos, ¿no? Porque no ha sido fácil.
Ahora, como decimos, se les va a exigir hacer una labor especialmente de vigías, ¿no? De intentar buscar esos focos posibles de contagio e intervenir inmediatamente, y ahí la atención primaria va a ser fundamental. ¿Pero están preparados los centros, los ambulatorios? ¿Está preparado el personal? ¿Tiene todos los medios para asumir esas nuevas responsabilidades?
Bueno, en esa nueva responsabilidad entiendo que va a ser seguir haciendo un poco lo que ya estábamos haciendo. Esperamos que no va a haber una avalancha de casos tan importante, sino que los casos van a ir, si ocurren, de manera progresiva, aunque esto es muy incierto, todo lo que puede pasar, pero en cualquier caso estamos ya alertados sobre ello, ¿no? Y entonces cuando alguien empiece con síntomas sugestivos de enfermedad por COVID-19, pues entonces habrá que organizar aquellos circuitos para que los pacientes puedan ser atendidos donde deben y con la protección adecuada por parte de los profesionales, ¿no? A todo eso es a lo que estamos dando vueltas en todo este proceso que estamos todos de desescalada, ¿no? Como se dice, pues también el sistema sanitario tiene que ir adaptándose a las circunstancias según se vayan produciendo.
¿Está definido ya ese protocolo en caso de que en todo este proceso de diferentes fases, bueno, se sigan detectando posibles contagios? ¿Cómo se actuaría?
Bueno, nosotros ahora estamos todavía en la fase en la que la atención es fundamentalmente telefónica, en la cual el médico o la enfermera de atención primaria valoran los síntomas, hacen el acompañamiento, el seguimiento del paciente que sale de alta también. Hay un trabajo de todo el equipo, ¿no? También los administrativos de atención primaria están colaborando en las citas, en ir orientando a las personas por dónde ir. Y si hay que hacer atención presencial, se hace en 3 centros de salud de la ciudad. En la zona rural está organizado también por centros de salud, ¿no? Y si hay que hacer una atención presencial, como digo, pues se atiende en un lugar concreto para que sea un circuito diferente al del resto de los pacientes. Esto, que progresivamente en estas semanas ya estamos viendo que está disminuyendo el número de pacientes, tendremos que ir adaptándolo a la situación. Y seguramente, pues a lo largo de las próximas semanas, tendremos que ir reubicando esos puntos, viendo dónde los colocamos según el número de casos nuevos y de situaciones que se vayan produciendo, ¿no? Todavía no está absolutamente definido, pero ya estamos pensando un poco en todo esto.
¿Han detectado un aumento de otras dolencias no relacionadas con la COVID?
Claro, durante todo este tiempo hemos seguido atendiendo a nuestros pacientes con el resto de los síntomas. El resto de síntomas y el resto de enfermedades y de cuestiones que han podido surgir, porque en este tiempo, pues como tantas veces hemos dicho, pues siguen produciéndose infartos, siguen produciéndose apendicitis, siguen produciéndose dolores abdominales, todo tipo de sintomatología. En este caso, bueno, muchas personas tenían miedo a acudir a los servicios sanitarios por miedo a contagiarse, por miedo a cómo podía estar la situación, por respeto también, ¿no? Yo creo que en general la población ha entendido bien y, bueno, se ha comportado, digamos, de manera cívica para poder ayudarnos en todo esto, ¿no? Y lo hemos hecho de forma telefónica y en algunas situaciones hemos pedido al paciente que acuda al centro de salud con la sensación de que había una seguridad para poder ser atendido y, bueno, y derivado al hospital si hacía falta derivarlo, ¿no? Todo eso se ha ido produciendo y en eso también hemos estado, en atender a los pacientes COVID, pero seguir con las cuestiones que ya estábamos haciendo. Enfermería, por ejemplo, el control de la anticoagulación con el Sintrón, las curas, todo eso ha tenido también que seguirlo atendiendo porque los pacientes siguen teniendo esa necesidad.
Y teme que, según vamos volviendo a la normalidad, puedan darse quizás situaciones de agravamiento de esas personas que tienen igual enfermedades crónicas y que han preferido quedarse más en casa por el miedo a ir a los centros de salud, o el aumento de trastornos relacionados con la depresión, el riesgo de suicidios. ¿Eso también va a pasar factura?
Sin duda que esto también va a tener sus secuelas, por decir así, en todo esto, ¿no? Y eso también lo hemos ido detectando y acompañando durante todo este tiempo, ¿no? Las personas inicialmente, la situación era de mucho miedo, de mucha incertidumbre, ¿no? Hemos tenido que, a través del teléfono, dar seguridad, ofrecer acompañamiento, estar también en ese proceso de adaptación psicológica que todos estábamos haciendo a la situación en la que nos encontrábamos, ¿no? Cuando uno está en su casa con síntomas que, aunque sean leves, no sabe muy bien por dónde van a ir y está aislado y está fuera de su ámbito familiar y, bueno, pues todo eso genera mucha inquietud, ¿no? Y sin duda, a partir de ahora también se van a producir y esto va a tener... seguramente que tendremos que estar en ello, por supuesto. Y es respecto a lo que vamos a hacer con el tema de las enfermedades crónicas y demás, esperamos poder tutelar nosotros las situaciones de los pacientes. Conocemos suficientemente a nuestros pacientes y que podamos disponer de información para poder ir controlando a aquellos pacientes que primero lo necesitan, hacerlo de manera prioritaria en algunos. Y habrá situaciones de otros que, si los síntomas o las cuestiones que les que plantean son leves, pues esperamos poderlas demorar un poquito más para poder priorizar a estos pacientes que hay que seguirles haciendo su seguimiento.
Uh-huh. ¿Esto quiere decir que van a ser los propios médicos de familia quienes se pongan en contacto con los pacientes?
No solo los médicos de familia, las enfermeras de atención primaria, los administrativos para gestionar lo que es la citación. Esperamos poderlo hacer en equipo. Poder ir viendo un poco esas situaciones y, bueno, iremos haciendo cada vez más consulta presencial, que sin duda en muchos pacientes es necesaria, ¿no? Pero también iremos haciendo mucha consulta no presencial a través del teléfono.
Decía ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hay que reforzar la atención primaria y la salud pública, incluso reformar la Constitución, recordaba, para blindar la sanidad pública. Con todo lo que estamos viendo, con todo lo que hemos aprendido y han aprendido, sobre todo quienes están ahí trabajando, ¿qué hay que mejorar en la atención primaria en Euskadi?
Bueno, nosotros venimos reivindicando desde hace tiempo que, bueno, la atención primaria, que tenemos un sistema que mira demasiado al hospital, ¿no? Que mira demasiado al hospital y a todo lo que ahí se produce. Y sin duda, eso es muy importante, porque el hospital nos saca de situaciones muy complejas. Y a veces no tan complejas, pero, bueno, enfermedades que necesitan personas con una gran especialización en cuestiones. Pero lo que venimos diciendo también es que la atención primaria hace un trabajo muy cercano a la población, ¿no? Muy valorado por parte de la población, que de una manera reiterada se nos exige mucho más allá de lo que podemos hacer, ¿no? A veces por falta de profesionales, por exceso de pacientes, por cuestiones que cada vez vamos se van complicando un poquito más, ¿no? Envejecimiento, enfermedades crónicas, etcétera, ¿no? Hemos reivindicado de una y otra manera que todo esto necesita recursos, que necesita que haya un respaldo por detrás de las instituciones, de los políticos, ¿no? Que se mire un poco más a la atención primaria para que recupere ese valor que entendemos que es un valor para todo el sistema y para toda la población.
¿Ha servido esto para dignificar y poner en valor, al menos a la espera de todos esos recursos necesarios para la atención primaria, pero al menos para dignificar y poner en valor la medicina de familia?
Ojalá que sirva para eso, ¿no? Nosotros, yo creo que lo estamos comprobando estos días, ¿no? Tenemos excelentes profesionales, personas entregadas, personas comprometidas con la profesión, ¿no? Así hemos sido desde hace mucho tiempo, ¿no? Y no siempre nos hemos sentido especialmente reconocidos por nuestras instituciones, por nuestro sistema, ¿no? Pues ojalá que esto nos ayude, digamos, a recuperar el espacio, ¿no? A que se nos valore suficientemente y a que podamos hacer un trabajo en unas condiciones mucho mejores, ¿no? Y que podamos hacer este trabajo, como digo, ¿no? En beneficio para todo el sistema, ¿no?
Los aplausos que cada tarde la ciudadanía de forma continuada ofrece al personal sanitario y también a todos aquellos que han estado y están cuidando especialmente de todos nosotros en esta época tan difícil, es un ejemplo de que hay esa conciencia y esa valoración de lo que supone la atención pública y sobre todo la atención primaria.
Bueno, los aplausos son muy de agradecer, por supuesto, ¿no? Hemos tenido muchos reconocimientos y mucho agradecimiento, ¿no? Yo recuerdo muchas llamadas a los pacientes que empezaban por tú cómo te encuentras, ¿no? Por preguntarte a ti cómo estabas, porque saben que estábamos en una situación de riesgo y entonces, bueno, pues de alguna manera también se interesaban por nosotros. Eso es un signo de mucho agradecimiento. Los aplausos son una cuestión puntual, ¿no? A una hora de la tarde. También yo creo que desde el ánimo de que uno desde su casa no puede hacer mucho más que, bueno, salir a la ventana, ¿no? Y eso es muy de agradecer. Y sobre todo los primeros días, cuando estábamos muy sobrecargados, cuando te pillaba en la calle, cuando te pillaba, escucharlo era muy importante, ¿no? Eso se tiene que traducir después en valorar la situación, también cada persona, ¿no? Hacer un uso adecuado del sistema, el propio sistema, pues lo que digo, ¿no? Dotar de recursos, que haya personas, que haya dinero por detrás, que haya, bueno, pues para que todos podamos hacer el trabajo lo mejor posible, ¿no?
Eran las reivindicaciones que venían demandando desde la atención primaria antes de que nos sorprendiera toda esta situación y que, si no se cumple, retomarán otra vez cuando volvamos a la normalidad.
Sí, por supuesto que sí. Yo creo que ahora han sido y son momentos de estar ahí, de trabajar, de hacer el trabajo que tenemos que hacer lo mejor posible, sin mirar mucho ni para los lados ni para atrás, ¿no? Mirar hacia adelante y decir, bueno, esto es lo que toca. Pero bueno, llegarán momentos en los que seguramente tendremos que sentarnos y exigir cuestiones y decir, bueno, esto no está funcionando suficientemente, ¿no? Y si hemos estado diciendo que era tan importante el papel que podíamos hacer, pues eso tiene que traducirse en cosas.
Pues desde aquí también les queremos agradecer todo ese trabajo, ese esfuerzo, esa dedicación, y que haya estado también esta mañana aquí con nosotros Maxi Gutiérrez, médico de familia y portavoz de Osatzen. Eskerrik asko.
Muchas gracias por todo.